Candidato Roy Barreras, gracias por aceptar la invitación de prisa y venir, no de prisa, con un poquito de tiempo y tranquilidad a conversar aquí en la sala de mi casa, en la biblioteca.
Pues muchas gracias, Gustavo, por invitarme a su casa. Gracias a Prisa por abrir estos espacios.
Candidato Roy Barreras, gracias por aceptar la invitación de prisa y venir, no de prisa, con un poquito de tiempo y tranquilidad a conversar aquí en la sala de mi casa, en la biblioteca.
Pues muchas gracias, Gustavo, por invitarme a su casa. Gracias a Prisa por abrir estos espacios para que los colombianos que van a definir el destino de Colombia, ni más ni menos en 19 días, tengan claro lo que puede ocurrir y sobre todo lo que pueden evitar.
Cuando se habla de la astucia en la política, muchas veces se pone el ejemplo del juego de cartas. Algunos hablan de tahúres, que tiene una connotación negativa, porque el tahúr es bueno en las cartas, pero es medio tramposón. Pero quienes dominan bien el manejo de las cartas sin hacer trampa, tienen muchos réditos. De Juan Manuel Santos se decía que era un gran jugador de póker. ¿Usted cómo le está yendo con esta mano? Porque pues antes es que de la consulta era una cosa y hoy estamos en otro mundo.
Dos jugadores, cualquier jugador, tiene la posibilidad de ganarlo todo o de perderlo todo. O sea, no hay un solo jugador, por experto que sea, que no haya perdido alguna vez. Pero en este caso particularmente aprovecho el papayazo que usted me da para contarle aquí entre nos lo que ocurre. Yo estaba jugando con una baraja prestada. El dueño del casino, el dueño del juego, de la baraja, Gustavo Petro, porque con él construimos hace 5 años el pacto. El pacto era con los sectores liberales de centro. Nació en mi apartamento con Iván Cepeda, Gustavo Petro y yo. Y entonces teníamos dos promesas: la inclusión social, la lucha contra la pobreza, e implementar el acuerdo de paz. Lo primero, Petro ha intentado hacerlo. Lo segundo, fracasó con paz total. Pero pasados 4 años, yo estaba jugando con la baraja del pacto. Y de pronto el dueño de la baraja dijo: usted no juega. Y me quitó la baraja en la consulta. Y por supuesto, a duras penas gané la consulta, a pesar de la prohibición. Pero por supuesto, sin duda eso influyó. Yo entiendo al presidente Petro, lo respeto. Él tiene derecho a jugar con los jugadores que quieren la mesa.
¿Pero le saltó la piedra o no?
No, me dolió y me pareció un error, ambas cosas. Me dolió porque yo fui fundador del pacto. Creo en la inclusión social, yo soy liberal, socialdemócrata, y he estado toda la vida en esas condiciones que lo acompañé. Yo no pedí carné del Partido Comunista ni de la izquierda. Yo toda la vida, 15 de los 17 años que estuve en política, milité con Juan Manuel Santos, que es tercera vía, es liberal. Y desde ese punto de vista, con las banderas liberales, recorrí el país con Petro. Con esa bandera presidí el Congreso. Con esa bandera usted estaba ahí. Le dije a Colombia, cuando lo posesioné, que ese gobierno debía ser para todos los colombianos, no para un sector, no polarizante. Eso no sucedió porque se polarizó y se dividió el país. Y con esa bandera presidí el primer año el Congreso y aprobamos todas las reformas. Le armé la coalición más grande que ha tenido cualquier presidente. Y se hizo un gabinete estable. Los medios de comunicación, los empresarios, los gremios, el primer año entendieron que era hora del cambio social. Y había ese ambiente de concordia. Eso se rompió, la coalición se hizo trizas y el gobierno se fue radicalizando, y hoy tiene un candidato legítimo, quiero decir eso, legítimo, coherente, que creo que es un hombre honesto, que es Iván Cepeda, que ha caminado conmigo defendiendo las víctimas, la verdad, la paz, la vida, la JEP. Me parece bien, pero él es de izquierda y yo soy de centro. Esa es nuestra diferencia.
Pero si Papa Petro decidió ser más consentidor con el hijo Cepeda, y usted tiene tan buena imagen de Cepeda, son como hermanos, ¿cómo les van esa relación de hermanos a Cepeda y a usted? ¿O no se pueden ver ni en pintura?
No.
¿Caín y Abel?
No, ni una cosa como la otra. No somos hermanos, hemos sido amigos, hemos tenido una relación no solamente cercana, sino afectuosa, diría yo. Hemos compartido muchas cosas, ¿no? En la vida personal, en la lucha inclusive contra la enfermedad.
Dos con cáncer.
Claro. Y los dos...
¿El suyo cuál cáncer fue?
Un cáncer colorrectal, se llama.
Creo que el de él más o menos 1, también.
Y el de él, bueno, yo no, yo como médico no doy infidencias.
Pero los dos están del otro lado.
Pero lo conocí, los dos nos sometimos a tratamiento. Yo me curé, gracias a Dios. al amor de la familia, a los médicos, y él también lo he visto activo. Entonces hemos compartido mucho, pero somos distintos. Digamos que no somos hermanos, pero sí vecinos, ¿no? Y usted puede tener una buena relación con su vecino, puede ser amigo del vecino, pero somos distintos. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que yo soy liberal y por tanto yo defiendo la libertad de expresión, la libertad de prensa, defiendo la propiedad privada, la necesidad urgente en esta hora de Colombia de la confianza para la inversión. Si no hay inversionistas que confíen en Colombia y en el próximo gobierno, ¿quién va a hacer 1 millón de viviendas que necesitamos para reactivar la economía? ¿Quién va a hacer los puertos, los aeropuertos, las dobles calzadas que necesitamos para que Colombia sea competitiva? ¿Cuál empresario va a invertir en la apuesta agroindustrial?
Todos van a correr.
O la apuesta hotelera. Colombia es un país bellísimo, pero necesitamos gente que haga más hoteles, más restaurantes.
¿Pero usted cree que Cepeda asusta entonces a muchos sectores?
Yo creo que los dos polos asustan. Y creo que, ¿qué es lo que genera el susto? Lo que llamamos el miedo. Yo le agradezco esa pregunta. Y ahora hablamos de los hijos y de los hermanos en política. Pero hay dos miedos fundamentales. De un lado, hay unas personas que tienen miedo a perderlo todo.
Sí.
A perder su negocio.
Ya no lo perdieron con Petro.
Sí, pero tiene miedo de que se radicalice y perder su capital, su trabajo de toda la vida. Inclusive un tendero, un taxista, que esa es su empresa. O a perder la vida por cuenta de la inseguridad.
Okay.
Vengo, Gustavo, antes de venir aquí a su casa, a saborear este café, de un encuentro con un profundo informe que recomiendo de CORE, que es una organización internacional, en la Embajada de Canadá, sobre el fortalecimiento de los grupos ilegales en los últimos 7 años.
Disparados.
Gobierno Duque y gobierno Petro.
Totalmente fuertes.
Han crecido un 32%.
Ahí está.
Y no tienen límite ni control.
Esa es la paz total.
Entonces, ese fracaso hace que la gente tenga miedo.
Ok. Ese es un miedo. ¿Y el otro?
Y ese miedo hace que la gente, perdóneme, busque un macho alfa. Es una cosa animal, primitiva.
O una hembra
alfa. No, un macho alfa.
Macho alfa.
En la naturaleza, cuando la manada está en riesgo de un depredador, buscan un macho alfa. El gorila, que con millos más grandes. Es primitivo eso. Entonces escogen un candidato primitivo, salvaje. Un animal salvaje que además...
¿Un tigre?
Que se dice tigre. O sea, es un animal salvaje depredador.
O sea, no él. Está hablando desde el tigre.
No. Estoy hablando del candidato.
¿Comparación?
No. Es una comparación. Es una realidad. El señor de la espiella, alias el tigre, o Papucho, o Hello Kitty, dependiendo en qué época haya estado, él le dice a ese sector de Colombia, que yo los comprendo, de buena fe, creen que ese personaje, que es una caricatura de Bukele, va a devolverle la seguridad. Todo lo contrario, un personaje que ofrece más violencia, destripar a la oposición, y que es un ignorante en asuntos de Estado, va a generar más inseguridad y más violencia. Pero el otro lado, para ser equilibrado, si el otro lado genera miedo a la inversión, paraliza la economía, y si no hay recursos porque la deuda externa crece y las tasas internacionales crecen, ¿con qué plática vamos a pagar los subsidios a los ancianos, el salario mínimo, el pago a los maestros? Por eso se necesita confianza y unidad.
Y por cuestiones de equilibrio, ya que para usted, candidato Abelardo, es un tigre, un animal salvaje.
No, para él. Él se puso así.
Si usted fuera a comparar a Cepeda con algún animal allá metido en el arca de Noé, ¿qué animal sería Cepeda?
Ay, buena pregunta. Se me ocurre una imagen que es la de Yoda, que es el personaje de Star Wars,
sí,
que es una especie de monje reflexivo.
Que habla
callado,
como trocando las palabras, el sujeto, el predicado.
Cepeda es un hombre reflexivo. A mí me preocupa no Cepeda, sino dos cosas que están detrás de Iván.
A ver.
Detrás de Iván. Uno, este asunto de paz total. Por ejemplo,
sí,
el hecho de haber definido, no fue decisión de él, sino del presidente Petro, que 29 delincuentes, incluyendo Chiquito Malo, se levantaron a las zonas de captura, que en buena hora la fiscal dijo que no. A mí me preocupa mucho, porque ese es un mensaje como el del tarimazo de Medellín o la parranda.
Es decir, que eso va a continuar en el gobierno de él.
No sé si continúa, pero está detrás de él.
Ok.
Y él...
¿Lo segundo?
Y lo segundo es la amenaza de una constituyente sin límites, que también está detrás de él, porque no es idea de él, sino de Petro, pero puede poner en riesgo a la Constitución del 91. Le pasó a Boric en Chile. Boric gana, candidato de izquierda, se siente fuerte, propone una constitución y la perdió. Y eso es poner en riesgo los derechos adquiridos. No se necesita una constituyente, pero es un discurso facilista. Decir, usted tiene problemas de salud, la constituyente se lo arregla. Usted tiene problemas de empleo, la constituyente se lo arregla. Usted tiene goteras aquí, la constituyente se lo arregla. esos discursos facilistas ponen en riesgo con una cosa que es clave y seria. La Constitución del 91 fue fruto de un acuerdo nacional. Los tres copresidentes eran tres sectores completamente distintos: Álvaro Gómez, conservador; Serpa, liberal; Navarro, M19, izquierda.
Es decir, la de Cepeda podría estar la recargada.
Petro, la de Petro, como la plantea, es una constituyente para un sector que quiere proponer un modelo, que no lo ha dicho, inclusive es sectorizado.
Es la constitución al servicio del modelo.
Es una constitución que es diseñada por el gobernante de turno. Eso es un riesgo.
Yo a medida.
No digo que vaya a pasar, pero eso hizo Bukele en la derecha. Y eso hizo Chávez y Maduro fundamentalmente. Yo no quiero que Colombia corra esos riesgos porque eso podría dividir más el país. Y se pueden y se deben resolver los problemas de Colombia sin necesidad de abrir esa caja de Pandora.
Bueno, estamos hablando ahorita de paternidades y todas esas cosas que ha sido un tema en muchas entrevistas aquí en Los Protagonistas durante las últimas semanas. Ya Petro no es estrictamente en política su padre. Mucha gente se separa de sus padres. El candidato de la Espriella también.
Mire una cosa, esa es una pregunta muy interesante, Gustavo. Y sabe que solo se hace en conversaciones tranquilas como esta. Mire, devolvámonos un poco.
A ver.
Álvaro Uribe
sí.
se promovió en su liderazgo como un padre para una Colombia huérfana. Huérfana de seguridad, el Caguán. Además, en una América Latina huérfana, ¿no? Es Juan Rulfo, Pedro Páramo, vengo a Comala en busca de mi padre. Este país es un país donde hoy 8.5 millones de hogares son mujeres jefes de hogar y donde 4.5 millones de mujeres son madres solteras, como lo fue la mía.
Lo cual es un recurso también de la izquierda. Acuérdese del padrecito Stalin.
No, pero ya voy a ese tema. Es que ahora voy a eso. Entonces, proponerse como padre era muy eficaz y el discurso del expresidente Uribe... hijitos, hijitas, él logró llenar ese vacío y la gente quiere al padre y lo defiende y le perdona todos los pecados aún hoy. ¿Qué pasó con Paloma? Para seguir con su ejemplo, Paloma decidió ser la hija del padre y reivindicar que sigue siendo la hija de papá y que le va a preguntar todo, por lo menos eso dijo al principio.
Lo va a escuchar
claro, no, pero ella dijo,
no niega esa voz,
Uribe es mi papá.
Sí.
El señor de la Espriella hizo lo que en psicoanálisis, en los textos de Freud, se llama matar al padre simbólicamente. Es decir, todos hemos tenido padres que son fuertes o que son represores o que son bravos, no importa. Cuando crece el adolescente y se libera del padre y lo reta, entonces se siente adulto. Eso fue lo que hizo de la Espriella astutamente. A un paradigma de padre que era Uribe, lo retó públicamente. El problema es que ese adolescente es un adolescente malcriado, grosero. A una colega suya, que es Malú, de Caracol Televisión.
Gran señora, gran periodista.
Hace un par de días acaba de insultarla en público. Él insulta a los periodistas y sobre todo a las mujeres y a todo el mundo. Entonces es un hombre agresivo, pero fue eficaz. Ahora, yo le digo esto a los electores, muchos de sus electores y de sus electores, no, usted, gracias a Dios, no es candidato.
Dios me libre.
De sus televidentes, de sus internautas. Estoy seguro que algunos votarán por de la Espriella y quiero decirles con profundo respeto, los entiendo. El miedo a la inseguridad les hace creer que ese hombre que solo promete balazos y que grita y que es feroz o cree que es feroz les va a resolver los temas de seguridad. Todo lo contrario, no se equivoquen. Un hombre que promete violencia genera más violencia y más inseguridad y además divide al país. Él no es capaz de devolverle la seguridad a Colombia. La seguridad se devuelve con un criterio de Estado donde se fortalezcan las fuerzas militares, pero donde no se renuncie a la posibilidad de la paz.
Bueno, como toda conversación, vamos cogiéndonos de hilos conductores. Una cosa es que el padre, en esa concepción freudiana, mate al hijo, el hijo mate al padre. Otra cosa es que en la vida real el padre no se ocupe del hijo. ¿Qué pasó con su papá? ¿Qué tan duro fue para usted ser hijo sin padre tantos años de chiquito?
Sí, pues fíjese que me enseñó muchas cosas. Yo soy hijo, como he dicho, de madre soltera. Uh-huh. Esa fue una historia muy bonita, como de telenovela mexicana que mi mamá construyó, ¿no? Ella era una niña huérfana, mi abuelo era un campesino liberal, está enterrado en una vereda que se llama El Palo, en Caloto. lo mataron por reclamar tierra, es uno de los 10 millones de desplazados que hay en Colombia, mi madre llegó a Bogotá, en fin. Era una muchacha inteligente, tercero primaria, joven, muy bella, consiguió empleo en un almacén de botones, llega un estudiante de medicina con un ojo azul y uno verde, que ella decía que era como Brad Pitt.
¿Tenía un ojo azul y uno verde?
Sí.
¿Ella murió?
Sí, ella murió. Y era una pinta, pues ella decía era Brad Pitt. Y entonces
imagínate. Era gringo, creo.
Claro, era norteamericano. Entonces, esa muchachita, huérfana, sola en el mundo, porque su madre, mi abuela, había muerto de tifo en Natagaima y de hambre, como tanto campesino desplazado. Estamos hablando de la época de la violencia liberal conservadora. Entonces, sola en el mundo, llega un estudiante último año de medicina con esa pinta y le ofrece el futuro, la vida, el amor, y la enamora y le ofrece matrimonio.
Buen político él.
Y la embaraza y se larga. Ese era mi padre. Yo lo conocí en la adolescencia. Regalo que me hizo, que se lo recomiendo a esas 4,5 millones de madres solteras. Nunca me habló mal de mi padre. Cuando yo le preguntaba por qué yo no tengo papá, me decía es que su papá es un médico muy importante que está ocupado salvando vidas. Entonces, cuando yo
más conocí, amor.
Claro, cuando yo lo conocí era, y era cierto, él era jefe de cirugía de anestesia, fue un gran médico.
¡Qué gran señora!
Trabajé con él, fue mi amigo, nunca fue realmente mi padre, pero murió en mis brazos. Y yo nunca tuve ningún resentimiento con él por ese abandono del padre.
¿Alguna vez le, como se dice, le presentó excusa, le pidió perdón?
No, no.
¿Yo, mi hijo, la embarré?
No, nunca, nunca me dio un abrazo. Nunca, nunca. Él, yo, allí había, digamos, un hombre muy duro, que era fundamentalmente médico, pero tuve una relación cordial con él. Por eso, cuando otros, como traicionaron a esa madre o me abandonaron en su época, me han abandonado o han sido ingratos, usted decía el padre de la política, el padre del pacto, porque el padre del pacto es Petro, pues él es el dueño del pacto, decide negarme otra vez y dice no voten por Roy, eso es ilegítimo. Pues yo estoy curado de espantos y lo entiendo, y también le daría un abrazo como se lo di a mi padre, porque cada quien tiene sus miedos. Yo creo que el presidente Petro, en el fondo, tenía temor de que su legado no fuera continuado. Uh-huh. Y él cree, y está bien, que el candidato legítimo de la izquierda puede continuar su legado mejor. Y yo creería que fuese cierto si genera confianza, puentes, equilibrio. Pero si no, creo que van a ser 4 años muy difíciles para la economía y para el orden público.
Quienes no lo quieren a usted o no comulgan con su forma de hacer política también han tocado eso, pero desde la otra perspectiva, cuando de una forma pues ofensiva lo han comparado con un camaleón. Usted también ha negado a mucha gente en el transcurso de la política. ¿Lo siente así o no?
No, fíjese una cosa, lo importante, querido Gustavo, es no cambiar de principios, de ideas. Yo estuve 20 años ejerciendo la medicina. A mí me llamó un señor que se llama Juan Manuel Santos a finales del 2005.
Me suena.
¿Le suena? Y ese señor, yo estaba en mi consultorio médico, me dijo, quiero que se meta al Congreso. Y después me puso una cita en la Escuela de Carabineros de Tuluá, me acuerdo. Y me dijo, yo quiero hacer 2 cosas. La paz y resolver la maldición del narcotráfico a través de la legalización global. Yo dije, eso es lo mío. Yo había trabajado un ensayo que se llama La prohibición es el crimen. Creo que la maldición del narcotráfico es la cosa más hipócrita del mundo.
¿Lo sedujo?
Los países consumidores se meten la perica y nosotros ponemos los muertos. Y allá venden marihuana y aquí siguen persiguiendo. Esa hipocresía, dije, no, este Santos hay que acompañarlo. Y a eso me fui al Congreso. Y eso es lo que he hecho estos 17 años. Reconocí el conflicto armado en mi ponencia de la ley de víctimas. Hice el marco para la paz. Yo soy el autor. Me fui a hacerlo realidad a La Habana. Tuve el honor de firmar el acuerdo de paz con la guerrilla más vieja de América Latina. La ayudé a negociar. Luego me vine a las calles de Colombia a defenderla con el plebiscito por la paz. Y luego creamos la JEP para que se conociera la verdad de las madres de Soacha, de las madres de los 6,400 falsos positivos, de los horrores que hizo la guerrilla también, que fue profundamente cruel. Y luego creamos otras instituciones, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, que está hoy haciendo la reforma agraria. Yo estoy orgulloso de haber hecho eso. Por eso lamento que hoy, por errores de método y de rigor y por la polarización, el país sienta que hay un montón de grupos criminales que han crecido y que ven muy lejana la posibilidad de vivir en paz y estar tranquilos si no se recupera el orden y la autoridad.
Habiendo hecho tantas cosas, ¿no debería quererlo más la gente?
Pues yo creo que hay momentos en la historia, ¿no? Y la polarización, como decíamos ahora, hace que cuando uno tiene miedo busque al más radical, al que lo defiende. Voy a ponerle un ejemplo. Cuando el estallido social, que yo no quiero que se repita, por eso no quiero que se divida el país, que se fragmente, había personas que tenían miedo de que iban a llegar los vándalos a las unidades residenciales, ¿de acuerdo?
Una noche hubo unos videos, además.
Y resulta que nunca se tomaron ninguna, pero la gente tenía miedo y cogieron garrotes y palos para defenderse en la unidad residencial. Y de pronto una señora decía, oiga, el vecino del quinto piso tiene armas, ese nos defiende. Y otra vecina decía, pero ese es medio traquetongo. No importa, pero nos defiende. Cuando la gente tiene miedo, no le importa quién la defienda y no importa que sea radical. Entonces, en ese radicalismo es difícil que un médico como yo, que sé sanar heridas, que me he formado para eso, que soy dialogante, que respeto a todo el mundo, pero que no soy radical y no odio a nadie. Yo no ando prometiendo meter a la cárcel a Uribe y no ando prometiendo meter a la cárcel a Petro, porque eso divide al país. Todo lo que divide al país hace daño. Y creo que sanar esas heridas es lo que yo sé hacer. Y voy a ponerle otro ejemplo, porque estamos a 19, 18, 17 días de la elección presidencial y el destino de Colombia está en manos de quienes nos escuchan. Imaginen una balanza. En esa balanza hay dos platos de la balanza.
Como la justicia, pues.
Como la justicia, como la política hoy polarizada. Y nos dicen que solo hay dos alternativas, el petrismo o el uribismo, la izquierda o la derecha. Pero toda balanza tiene un fiel de la balanza, un eje central, si no se caen los platos.
¿Será Fajardo?
Yo soy ese equilibrio. Yo lo he hecho. Yo construí esa coalición equilibrada en el primer año. Yo construí el equilibrio necesario para firmar el acuerdo de paz. Yo construí las mayorías para que se pudiera aprobar una ley de víctimas. Donde yo estoy, funcionan las cosas. Y un país roto no funciona. Yo quiero que Colombia funcione. Y le pido sin ninguna duda a los colombianos que me ayuden a fortalecer ese equilibrio el 31 de mayo. Porque yo sé, puedo evitar que el país se divida irremediablemente.
¿Usted se siente progresista?
Soy progresista, porque soy liberal. Es que esa es otra cosa, ¿no? La gente en medio del miedo...
César Gaviria también es liberal.
De la rabia... No, él ya se volvió conservador, él hizo una mutación extraña, pero fíjese una cosa, en medio de la rabia, Gustavo, y del miedo y del odio en las redes sociales que son tan terribles y donde se calumnia tanto, no hay tiempo para las ideas, menos para la historia. Y la gente cree que el progresismo no lo inventamos con el pacto hace 5 años con Petro y con Cepeda, no. El progresismo es el liberalismo popular. ¿Sabe quién fundó el primer partido progresista? Francisco de Pablo Santander en 1832. Y luego el liberalismo popular liberó los esclavos con José Hilario López. Y el liberalismo y el Olimpo radical propuso un gobierno federal descentralizado. El siglo pasado, la Guerra de los Mil Días, Rafael Uribe, Gaitán, la reforma de López Pumarejo, la Revolución en Marcha, la reforma agraria del viejo Carlos Lleras. Ese viejo que parecía cascarrabias creó el IDEMA, creó el INCORA, creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que me ha acompañado a mí en este proceso. Es decir, ha habido un liberalismo progresista, y ese liberalismo progresista con esas banderas apoyó a Petro hace 5 años, y creo que ahora esas banderas se necesitan.
Cristo, que es un liberal, no precisamente gavirista, ¿no debería estar con usted? ¿Y está con Cepeda?
Juan Fernando Cristo fue un buen ministro nuestro en el gobierno Santos. Yo personalmente lo invité a que acompañara a Gustavo Petro hace 4 o 5 años, no tuve éxito, la mayoría de quienes invité sí llegaron, pero él no, él dice que en la segunda vuelta votó con nosotros. El presidente Petro lo invitó a ser ministro de nuevo, y creo que establece una relación de confianza, creo que tiene una relación también de amistad personal con el candidato Iván. No conozco las razones. Le puedo contar una cosa aquí entre nos.
¿Sí?
La noche anterior a su anuncio de apoyo a Iván Cepeda, me llamó a decirme que estaba en Valledupar y que llegaba temprano a inscribirse en mi consulta. Pero cambió de opinión durante la noche. Espero que lo haga bien. Es autor de la ley de víctimas. Fue un buen ministro y creo que es un hombre que defiende instituciones. Se necesitan más personas equilibrando este país y no polarizándolo. Y yo creo que él hace una buena tarea en esa misión.
como dirían en la Luciérnaga, él prefirió cagar las maletas de Cepeda. Hablando de la Luciérnaga, donde Polilla hace esa imitación verbal de Cristo, que a él le da risa, no le molesta, con la R. ¿A usted sí le molestaba o le molesta la imitación de Pedrito, de Don Hediondo en la Luciérnaga?
No.
Porque
no.
A veces lo hace ver como un ignorante, como un bruto.
Sí, no, pues es que las caricaturas son eso.
Habla mal, las concordancias, no sabe vocalizar.
Las caricaturas son esas. Pero sabe una cosa, tanto Pedro como los humoristas. Ayer estaba con otro humorista, Giovanotti.
Uh-huh. Muy bueno.
Que hace una imitación de Petro muy buena. Le dan algo a los colombianos que es muy importante. Alegría, hacen reír. Un país tan adolorido, Gustavo, donde nos aterra, donde hay unos criminales salvajes que ponen una bomba en la Panamericana y matan 20 inocentes. Donde ese señor Calarcao, sus secuaces, asesinan a ese muchacho Mateo, periodista. Donde son capaces de la crueldad, el atracador, el que apuñala por robar el celular. Ese país necesita, claro, seguridad, hemos hablado de eso, necesita que se cuiden las calles, los barrios, drones inteligentes,
pero también
acabar con el IMPEC, necesita un nuevo sistema penitenciario, una reforma a la justicia para que no suelten al criminal capturado al otro día, poner orden en el territorio, meter en cintura a los grupos ilegales, todo eso lo sabemos hacer, pero dar alegría, darle tranquilidad a la gente en las mañanas, en las tardes cuando vuelve a su casa, que es lo que usted hacía en la Luciérnaga y siguen haciéndolo sus colegas. El humor es muy importante, así que a mí me alegra mucho ese tipo de programas. Y ha ido a la Luciérnaga, ya, ¿cómo es que se llama eso? ¿Al desnudo o no?
Tienen sin una anestesia.
Sección, sin anestesia.
El desnudo es con Eva, creo. Era con Eva, ya le cambió de nombre, Eva Rey.
Yo que soy médico, pues sin anestesia, ya estoy listo.
No tiene problema. Hablando de humor, ¿quién creyera? Un tipo como Germán Vargas Lleras tenía muy buen humor. Era muy divertido en privado, pero tenía fama de cascarrabias.
Pero muy en privado.
¿Cómo le fue a usted con Germán Vargas Lleras en la vida?
Mire, a mí me llaman. Primero hay que decir una cosa. Yo trato siempre de ser justo y de primero reconocer las cualidades de la gente. Germán Vargas era un estadista, formado para gobernar, un gran ejecutor. Fue nuestro vicepresidente en el gobierno de Santos, otro estadista, en el que yo creo que fue el último gobierno de esas tradiciones de élite bogotanas, herederos del poder. Pero Vargas, como Santos, se prepararon desde chiquitos para gobernar. Tenía don de mando. Fue un gran ministro de vivienda. Y sin ser ministro de infraestructura, modernizó la infraestructura de este país. Dicho eso, era un hombre evidentemente del mal carácter. A mí me alegra oír ahora que quienes fueron sus amigos, entiendo que usted lo conoció y muchos otros lo conocieron.
Fue columnista de 6 AM.
Ah, ok. Ese es,
lo conocí muy bien.
Dicen que era un hombre de buen humor y que, y que era una buena persona. Yo no tuve esa experiencia, pero le puedo contar esto. Yo conocí a Vargas porque las juventudes del nuevo liberalismo, en la generación en que teníamos 18 años, 19 años, pues Galán era nuestro ícono. Pero a diferencia de los jóvenes liberales de la provincia, el nieto de Carlos Lleras, que era el mentor de Galán, pues terminó de secretario privado de Galán. No volví a verlo porque yo me dediqué 20 años a la medicina. Me lo volví a encontrar y él ya era el jefe de Cambio Radical, que él no fundó. Cambio Radical lo habíamos fundado años atrás, los sobrevivientes del nuevo liberalismo. Nuestra única senadora en el año 98, Claudia Blum de Barberi. Yo fui su fórmula en Cámara, yo no salí elegido, ella sí. Y ella hizo un acuerdo con Germán Vargas y le entregó el partido. Él lo transformó en un partido de derecha, que es Cambio Radical. Y entonces, fíjese esta cosa curiosa.
¿Y qué pasó cuando se encontraron?
Pues, ¿cómo se llama lo contrario, amor a primera vista?
Repelús, como diría Felipe Zuleta.
Repelús, porque él era agresivo, porque él era de mal genio, porque él era como lo conoció el país, pero en el fondo yo lo que sentía es que había un desprecio por las clases populares, y creo que esa característica de ser príncipe heredero él no la podía esconder, y ahí no hubo empatía, pero independientemente de eso ya reconocí sus valores. Ahora, él como jefe de Cambio Radical, a pesar del poder heredado y del poder acumulado, porque también lo trabajó, un gran trabajador, o sea, ese hombre trabajaba y estudiaba, nunca pudo ser presidente. Y le voy a decir una cosa, ese perfil de Germán Vargas Lleras hoy, en el año 2026, hubiera sido el candidato perfecto de la derecha. Mucho mejor, pero kilómetros, que el señor de la Espiella, que es un ignorante. Vargas es un conocedor, o ha sido un conocedor del Estado. Se le atravesó la enfermedad. Y una cosa que yo lamento mucho, una enfermedad que lo hizo sufrir mucho. A mí me entristeció mucho saber de su dolor, porque me parece que, bueno, uno no puede juzgar el destino, pero no sé, la vida no, tal vez no fue justa con él, porque su final fue muy doloroso. Un hombre muy preparado para gobernar debió ser el candidato de la derecha. Hubiera tenido aquí la oportunidad de competir, quizá con éxito, con la presidencia.
Hablando de muerte, y le ruego que no se vaya a ofender.
No, pero ¿por qué?
Tengo su libro, Bailando con la Muerte, allá al lado de Darth Vader, el lado oscuro. Al lado de Darth Vader. Sí, ahí está el libro.
Bailando con la Muerte.
Bailando con la Muerte.
Este fue mi penúltimo libro. Tomamos esa foto.
Muy interesante.
Con un colega suyo que me acompañó en el lanzamiento. Bueno, usted también me acompañó en la Feria del Libro.
Yo lo acompañé en la Feria del Libro, ¿cómo no?
Lo presentamos.
¿Cómo no?
Y luego hicimos con Daniel Samper un performance bailando tango. Entonces, esta foto es bailando tango con la Muerte. No bailando con Daniel Samper.
No.
Pero sí con.
Pero Daniel Samper se ha bailado a más de uno.
A todos nos ha bailado. Pero tiene un mensaje fundamental. Yo no soy capaz de temerle a la muerte porque soy hombre de fe. Yo sé que hay vida más allá y eso no me permite temerle. Pero yo les digo a quienes son ateos, como era de la Espriella, ¿se acuerda? Cuando era de la Espriella, cuando era corista, vallenato, en esa otra vida, cuando era Hello Kitty.
Digamos que era un abogado principiante.
Él era ateo. Era ateo. Bueno, lo de principiante no, porque principiante significa tener principios y él nunca los tuvo. Pero en esa época, a los que son ateos, y a los que son agnósticos, uh-huh. Yo tengo un hijo que es matemático y él dice que es agnóstico.
Yo tengo un amigo, César Augusto Londoño.
Claro, entonces a ellos les digo, si no creen en Dios, bueno, no importa, igual Dios te va a cuidar, pero creen los filósofos griegos que nos enseñaron que la muerte es un problema de los que se quedan, porque nunca vas a conocer tu propia muerte sino la de los otros. Entonces vive la vida cada día como un milagro, como un regalo, como una bendición. Un día, Gustavo, vamos a estar muertos. Usted y yo, y también todos los que nos ven.
Y afortunadamente no vamos a saberlo.
No vamos a saberlo
a
nunca. Pero ese día usted no va a ver este color rojo, ni va a disfrutar este café, ni va a poder reír, ni va a poder abrazar a sus hijos o a la mujer que ama. Hoy podemos hacer todo eso. Esa vida es un regalo, es una bendición. Yo agradezco todos los días la vida. Y creo que en respuesta a ese regalo de la vida, hay que dedicarle la vida a los demás, hay que intentar que los demás también tengan la oportunidad de ser felices. Por eso yo le ofrezco mi vida a los colombianos. Usted no me lo ha preguntado. Yo cumplí 62 años en noviembre, mi pensión debe estar por llegar.
Cuidado, porque ahora dicen que de pronto no las pagan.
No generen pánico populista.
Amenazando un poquito, ¿no?, a la gente con una, sí, cosa que no va a pasar.
Que no va a pasar. O sea, no hay que generar pánico populista con eso. Pero digamos que yo voy a vivir de mi pensión de jubilación. Yo tengo 5 hijos, tengo 2 nietos, soy un hombre feliz.
Enamoradizo, ¿cierto?
Estoy felizmente casado.
Pero ha tenido
trayectoria. Yo me he casado con las mujeres con las que he querido vivir la vida entera.
¿Cuántas veces se ha casado?
Me casé la primera vez a los 20 años, Gustavo. Ah. Hay mucha hipocresía en eso, ¿no? Yo a usted no le voy a preguntar porque es un hombre casto, usted, y fiel. Pero estoy seguro que la mayoría de los hombres lo que tienen es amantes y las esconden y además las hacen sufrir a la esposa y a la amante. Y entonces dicen, yo estoy casado con una sola esposa hace 40 años y resulta que el tipo ha tenido 15 amantes. No, yo me casé a los 20 años. Muy joven, con una gran médica, era mi compañera de Facultad de Medicina, sigue siendo una médica muy importante, con ella tuve mis 3 hijos, le agradezco a ella, a la vida, a sus hijos, pero nos casamos muy jóvenes, entonces eso duró 10 años. Como 3 o 4 años después, yo tenía 33, 34 años, me volví a casar y tuve 2 hijitos, que hoy uno de ellos es músico, está haciendo música para cine, el otro tiene 18 años, está terminando su bachillerato. Se gradúa ahora en 30 días. Y soy un hombre feliz. Entonces, yo podría dedicarme a eso, a los hijos, a los nietos, a escribir, porque acabo de presentar mi segunda novela con Penguin Random
House. Prolífico usted. Que se llama, con los hijos, digo, y con la novela, con los libros.
Yo he escrito una docena de libros, pero esta novela, que no tiene nada que ver con la política, se llama Te llamaré Kennedy. Acabo de encontrarme en un evento con Juan David Correa, el exministro de Cultura.
¿Sí?
Le cuento otro dato curioso. Él le puso el título a mi novela.
¿Ah, sí?
La leyó Las galeras en Londres, le gustó. La novela es fruto de la maestría en literatura
creativa. Con esa cantidad de tiempo que tuvo usted allá de embajador, hasta novela le salió.
En la Universidad de Salamanca hice ese trabajo, ¿cierto? Yo hice dos maestrías allá, hice una en economía en London School of Economics.
¿Y a qué hora trabajaba?
Pues es que la embajada fue un honor. A mí nunca me imaginé siendo un taxista que hubiera llegado.
¿Honor o castigo?
Eso se llama el ostracismo.
Yo creo.
¿Se acuerda que los griegos, cuando había alguien que podía ser incómodo, lo mandaban viejitos, ¿no? Como una ostra encerrado. Pero bueno, a mí me sirvió. Terminé mi tratamiento, estudié. Y esa novela, es una novela que se llama Te llamaré Kennedy, y se la recomiendo. ¿Por qué le digo? Porque yo podría dedicarme a la literatura, a mis hijos, a mis nietos, y a ser feliz. Yo no soy un hombre rico, yo no tengo ni haciendas, ni caballos, ni ganadería, ni fábricas, ni tierras, ni nada de eso. Pero no las necesito, yo puedo vivir con mi pensión. Sin embargo, creo que si yo sé arreglar los problemas de Colombia, tengo la obligación de ofrecerle mi vida al país, si el país quiere. El 31 de mayo yo puedo equilibrar esta balanza, pero necesito que me ayuden a fortalecer ese equilibrio.
Le pregunto esto por lo que acaba de mencionar y para tranquilidad de muchos de nuestros oyentes y personas que nos ven a través del mundo digital. Usted ha tenido en la vida un par de episodios con dinero en efectivo. Y mucha gente dice, no, pues que debe tener unas caletas, debe tener mucha plata.
Par de episodios.
Creo que alguien habló de un dinero en su casa y una vez se le quedó una maleta.
Entonces hablemos del primer
episodio. En la ópera, no, en general. Usted no, pero ¿tiene mucho dinero en efectivo? En general, no, ¿es que
no,
le gusta?
No,
o?
No. Primero es falso.
Ok.
Pero hablemos del primero.
Muy bien.
Porque alguien habló de una caja fuerte.
Exacto.
¿Y sabe cuánto duró eso? 7 años de investigación exhaustiva de la Corte Suprema, que se le agradezco porque me investigaron cada cosa. Durante 7 años había una cosa que fue muy duro de explicar, y es que me pidieron la factura de una lámpara que había en mi casa y no encontraba la factura. A ese nivel de detalle, 7 años.
Minuciosos.
Y la corte encontró que yo era un hombre honesto, un hombre limpio, archivó eso. Jamás ocurrió. Había sido un bandido en una cárcel. Esa es otra historia, de la misma estirpe de Cadena, que alguien le pagó, él lo confesó luego en la corte, para enlodar mi nombre, y perfecto, eso en las redes sociales, eso no ocurrió. Y lo otro fue su colega, que yo creo que ya no es su colega, porque me parece que no es una buena persona, que es Vicky Dávila, que hizo un montaje en el Hotel Ópera. Yo estaba conversando con un gran tipo, que es Carlos Negret, que creo que fue el mejor defensor del pueblo. Sí, sí. Y estábamos hablando de derechos humanos y de cosas. Me llamó Vicky Dávila y me dijo, hombre, ¿quiere hacer un debate con María Fernanda Cabal? A mí que me encanta el debate. Le dije, claro que sí, pero no había señal en la ópera. Usted conoce el hotel, ahí la señal es muy mala. Sí,
cerca de la Cancillería.
Claro, entonces yo a una cuadra estaba el Congreso, mi oficina, salí, dije, déjeme 2 minutos, voy. Y dejé abandonado mi maletín. Yo venía de una notaría donde había vendido el lote de mi padre, que donde había estado funcionando la clínica. Cuando usted vende una propiedad, quiero recordar eso, el comprador le devuelve a usted el impuesto predial de los meses que faltan, porque si usted ha pagado todo el año para poder hacer la escritura y usted ya lo entrega, le devuelve los 3 meses. Eran algo así como 12 millones de pesos. Y claro, tan despreocupado estaba yo por el dinero que lo dejé tirado en el maletín. Pues Vicky Dávila mandó cámaras, hizo zoom, hizo un montaje, caletas, dinero. No le sirvieron las explicaciones, no le sirvió nada, y dejó lo que es más eficaz para destruir: las redes sociales, donde siguen vivas esa acusación.
Todo da vueltas.
Pero hay otra acusación. Ellos dijeron que yo había hecho la ley Roy Barreras para quitarle la pensión a los jubilados y dársela a los guerrilleros, cuando firmamos el acuerdo. Dijeron que le íbamos a entregar el poder a Timochenko, y se lo entregamos fue a Iván Duque. Dijeron que el rayo homosexualizador iba a volver gays a los niños si ganaba la paz. Y con esas mentiras asustaron a los padres de familia y perdimos el plebiscito. Y al no implementar la paz, pues hoy se ha deteriorado el orden público. Lo único que hay que hacer, en mi opinión, es implementar el acuerdo de paz. Ahí está la reforma agraria, la reforma política. El sistema político colombiano es corrupto desde la raíz. Es un sistema clientelar. Otro libro que usted debe tener por aquí se llama El culo de Antanas. Lo escribí hace 7 años. con el planeta. Buen y título. Digo yo, lo único limpio en la política colombiana es el culo de Antanas, y habría que ver qué dice mi libro. Que el sistema de compra y venta de votos y de gamonales, la destrucción de los partidos por el error de la lista abierta, la Seguridad Nacional de Senado, ha llevado a lo que hay hoy. Hoy los partidos políticos, Gustavo, están en su peor momento de deterioro. Y cuando los partidos políticos desaparecen, como pasó con el COPEI y con ADECO en Venezuela, aparecen los populismos de derecha o de izquierda. Hay que recuperar esos partidos políticos, quizá un solo partido político que recupere las ideas liberales y que permita una tercera vía, porque no estamos condenados a los dos extremos.
Bueno, una última inquietud, candidato. Hablamos ahorita de los vecinos. Usted nos decía que uno puede tener buenas relaciones con un vecino.
Puede tener buenos vecinos o malos vecinos.
Claro, pero también puede pasar, como en un barrio como estos, que usted salga, le toque al vecino y le diga: vengo a apoyarlo para que usted sea el presidente de la junta comunitaria del barrio. ¿Va a hacer eso con Cepeda? ¿Usted va...?
No, si él me golpea la puerta, yo se la recibo inmediatamente, pero no creo, porque él está muy bien en las encuestas. Él no me va a golpear la puerta.
¿Usted va hasta el final en esto?
Yo creo que Colombia no está condenada a esos extremos. Y también, hace un rato dije que, con respeto por quienes nos vean y votan por De la Espriella, que no se equivoquen, porque él no les va a devolver la seguridad, va a dividir al país, porque es violento. Para ser justo, quiero decir a los que nos escuchan y saben que Iván Cepeda es el candidato legítimo de la izquierda y el heredero del pacto y el hombre honesto que es, que si él gana o gana el otro, la división del país hace un país ingobernable, roto, porque ese gobierno tendría una oposición feroz del otro lado. Y creo que un país ingobernable, roto, hace que no funcione ese país, que no se puede evitar el apagón, que no haya reactivación de la economía, que no haya con qué pagar los subsidios, que no sea posible recuperar la seguridad. El 31 de mayo podemos evitar eso, garantizando ese equilibrio del que hemos hablado en esta conversación.
¿Usted no va a tomar el camino de Murillo?
El 31 de mayo, tal vez el camino de Santiago, sí, pero de Santiago Apóstol.
Se va a demorar, tiene bastantes pecados, ¿no?
Sí, pues todos. Ustedes no tienen...
No, pero es que la política es una cosa muy brava.
La política es... debería ser, tiene que ser el arte de gobernar. Pero en un mundo con esta maldición del narcotráfico, como en Colombia, la capacidad de penetrar y destruir y de contaminar. Si algo me enorgullezco es haber hecho política en Colombia con absolutos límites, líneas rojas a esa maldición del narcotráfico. Pero vuelvo al 31 de mayo. Si fuera ya la segunda vuelta, quienes nos vendían, no hay nada más que hacer. O nos vamos con la izquierda o nos vamos con la derecha. Pero hay 5 millones de colombianos que están intranquilos, que no quieren que el país se rompa, se divida. Ese equilibrio que yo le ofrecí y construí en el primer año del gobierno Petro, en esa coalición tranquila, necesito que me ayuden a fortalecer ese equilibrio, ese eje de la balanza. Por eso permanezco en el tarjetón y los necesito votando por el equilibrio.
Candidato, muchísimas gracias. En beneficio de la democracia, toda la suerte del mundo. ¿Yo?
No, pero muchísimas gracias. Muy chévere esta conversación, distinta a todas, ¿no?
Cuando quiera volver, aquí estoy.
Me parece muy chévere. Está bueno el café.
Hasta luego. Bueno, suerte.
Muchas gracias.